Elecciones autonómicas. Especial informativo en Onda Madrid con David Junquera y Javier Mardomingo.
Suben las pulsaciones. Madre mía, qué tardecita, qué noche nos espera. Buenas tardes. Arranca aquí el especial de su radio de proximidad, de la local, la de casa, Onda Madrid, la radio de la comunidad. Especial electoral en un día en el que ustedes deciden qué pasa políticamente en esta región y nosotros se lo contamos en directo con decenas de conexiones, con encuestas a pie de urna y con todos los datos en una noche que va a ser frenética, que va a marcar lo que pasa en los próximos dos años en esta comunidad políticamente hablando. Una votación en pandemia, en día laboral, algo que no parece estar desanimando a los electores. Está votando a mansalva. La participación hace media hora era 11 puntos mayor que en los pasados comicios. ¡11 puntos! Queda media hora para que echen el candado esos colegios electorales. Si quieren votar, todavía tienen tiempo, aunque les va a tocar correr. Si llegan a la cola antes de las 8, esperarán por ustedes. Las mesas y las urnas no se cierran hasta que vote el último, mientras llegue, eso sí, antes del toque de queda electoral. Ahora mismo hacemos nuestro propio sondeo a la vera de la urna para saber cómo sigue transcurriendo la jornada en los colegios electorales, pero antes vamos a conectar nuestro primer punto de conexión con el centro de datos porque nos llegan esos avisos de participación, lo ponemos entre interrogaciones, histórica. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, una participación que a las 7 de la tarde se situaba en un 69,14%, una diferencia de 11 puntos, poco más de 11 puntos, si lo comparamos con los comicios de 2019, cuando a esa misma hora el porcentaje era del 58,13%. En este momento comparece Sandra Fernández, directora general de Medios de Comunicación, y Enrique López, el consejero de Justicia Interior y Víctimas, para actualizar estos datos.
Participación a las elecciones de la Asamblea de Madrid de hoy, de 4 de mayo, por horquillas de población. Y así, en primer lugar, en los municipios de hasta 500 habitantes, la participación ha sido del 68,61%, lo que supone un punto 0,05 porcentual superior al año 2019. En lo que se refiere a los municipios de 501 habitante a 2.000 habitantes, la participación se alza hasta el 68,87%, lo que supone 3.
Pues ahí están esos datos que ofrece el consejero Enrique López, que nos hablan de una participación abultada en una jornada que no parecía invitar a ello. Hay muchos que seguro que están ahora mismo subidos al coche, volviendo del trabajo, camino del colegio electoral. Tengan cuidado al volante. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula, si van a llegar a tiempo a esos colegios antes de las 8, sede de la Dirección General de Tráfico. Eris Cerezo, buenas tardes. ¿Cómo se circula en Madrid?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos precaución porque van a encontrar un accidente en la M40 en Carabanchel, sentido A4, y también tráfico lento de entrada en la A6 en el Plantío y de salida en la A42 en Fuenlabrada. También precaución en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5.
Así se circula ahora mismo en el trazado regional. Vamos a hacer nuestra primera ronda. Activamos el coche, activamos el motor. Vamos a pasarnos por los colegios electorales en los que están desplegadas las unidades, los compañeros de Onda Madrid. Empezamos en Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la comunidad. Ahí está nuestra compañera Maite López en el colegio Jorge Guillén. Maite, ¿cómo se está desarrollando la votación a esta hora en Móstoles?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siguen llegando a cuentagotas los mostoleños y atentos a la que ha sido la frase más escuchada aquí en este colegio electoral de Móstoles.
Hola, buenas tardes. Para votar hay que usar doble mascarilla, ¿vale? Gracias.
Doble mascarilla, muchas mascarillas repartidas aquí en esta jornada en Móstoles que ha encabezado durante todo el día esos municipios conocidos como Cinturón Rojo del Sur, con una participación que aquí ha superado los 5 puntos respecto a los comicios anteriores, una participación que ya se ha concentrado sobre todo en las primeras horas de la mañana con largas filas y esperas para poder votar y que se ha ido diluyendo hasta alcanzar un goteo constante y fluido de mostoleños que se han pasado por las 250 mesas distribuidas en 34 colegios electoral. Es una jornada sin incidencias y que ahora agota sus últimos minutos esperando a que los más rezagados de los 153.000 mostoleños con derecho a voto puedan llegar a votar. Ahora mismo casi nadie esperando. Eso sí, poquito a poquito se van cerrando las mesas.
Se van cerrando las mesas, poquito a poquito. Las colas que eran la norma. Esta mañana parece que no se están reproduciendo de esa misma forma a lo largo de la tarde. Vamos a ver cómo se vota ahora en el centro de Madrid, en el Colegio Beatriz Galindo, en la calle Goya número 10. Ahí está nuestro compañero Rodrigo de Pablo. Además, esta hora es la hora en la que están llamados a votar aquellos que tienen síntomas o que están contagiados con el coronavirus. No sé si eso se está dejando notar en el colegio. Rodrigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No te creas, media hora menos ya para el cierre. Es el momento de las mascarillas FTP2 y de los protectores faciales. Pero es sencillo, guardar la distancia de seguridad porque prácticamente no hay afluencia de votantes en las mesas a esta hora. El barrio de Salamanca ha madrugado, las únicas colas se han producido por la mañana y durante la tarde el tiempo medio de espera no ha superado nunca los 5 minutos. Los datos de participación aquí también son históricos. En todas las mesas por encima del 70% e incluso en alguna nos dicen que esa cifra se está quedando corta y que si añadimos el voto por correo se supera ampliamente el 80%. La jornada ha deparado aquí alguna sorpresa. Hemos visto rostros conocidos como, por ejemplo, la periodista Mercedes Milá, que acudía a votar a primera hora de la tarde, o la actriz María Casal, vocal de la Mesa 13 de este Instituto Beatriz Galindo.
En España la democracia demuestra continuamente que cuando se hace una elección está bien organizado. Pasa eso de que dicen, no ha habido incidentes, efectivamente, sin incidentes. Y la gente feliz por poder votar. Todos los ciudadanos sabemos que votar es un derecho que tenemos y podemos usarlo de la manera que queramos, por supuesto.
Pues muy bien, la verdad, porque es un pestiño, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, tengo unos compañeros que son unas máquinas, que son Álvaro y Virginia, y estamos ahí los tres ya. Hemos hecho un equipazo y bueno, pues intentando eso, que viva la democracia y esas cosas que se dicen.
La jornada aquí ha deparado también una sorpresa menos amable, el atraco de una joyería a 200 metros de este colegio que se ha saldado con 2 heridos y la detención del atracador.
Ha sido la otra noticia del día en Madrid. Seguimos esa ronda de colegios electorales. Gracias, Rodrigo. Nos vamos al sur, vía Onda Arciana, vía Onda Madrid, al Colegio Parque Aluche, en la calle Quero. Ahí está Gloria Risco. Gloria, está la gente ya votando en el tiempo de descuento. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ningún incidente registrado aquí en el Colegio Parque Aluche. Alta participación, David, mayor que en 2019. Hasta las 7 de la tarde había votado en este centro 2.671 personas de los 3.835 llamados a votar. Es el 70%. Ahora en esta franja, en esta última franja, que como sabéis y estáis contando, es la recomendada para personas contagiadas de COVID o que crean que pueden estarlo, está bajando muchísimo la afluencia. Los responsables de las mesas están haciendo uso del material de seguridad extra que se les ha proporcionado, como nos contaba esta responsable.
Nada, simplemente los responsables de la mesa tienen mascarillas FFP2 y además también les hemos proporcionado de pantallas faciales.
En apenas unos minutos, David, cierre del colegio y empieza el recuento de votos.
Empieza lo gordo. Muchas gracias, Gloria Risco, desde esa calle Quero, desde el Colegio Parque Aluche. Ahora es la hora de descuento, como estábamos diciendo. Quedan unos 20 minutos aproximadamente para el cierre de los colegios. Es la hora de descuento y también es inevitable la del miedo al bicho, la del miedo al coronavirus. Vamos a ver cómo se han recibido en las sedes de los partidos, que ya tienen que estar mordiéndose las uñas los candidatos, ese dato de participación, esa participación que apunta a unos números, lo diremos otra vez, históricos. Vamos a hacer ronda de partidos políticos. Empezamos en el Hotel Princesa Plaza. No nos hemos equivocado, es que hoy allí está la sede, el cuartel general del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, y ahí está nuestra Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La participación es buena en principio para el Partido Socialista, pero de momento no ha habido ninguna reacción. Todo preparado en el Hotel Princesa Plaza, hasta donde está a punto de llegar de momento el candidato Ángel Gabilondo. Nos han dicho que hará una declaración entre las 10 y las 12 de la noche. Se espera antes una valoración de lo que hablabas, de la participación, probablemente a cargo de la responsable de campaña, de Mónica Carazo. En el PSOE están ilusionados por poder dar la vuelta a las encuestas y
repetir
la victoria.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y señalan a la participación que ha habido, por ejemplo, en Parla. Esta mañana el candidato ha dicho: voy a intentar no perder. Veremos si lo logra. Los nervios se pasarán junto al resto del equipo de campaña en la primera planta de este Hotel Princesa.
Noelia, habéis cambiado Ferraz por el hotel, imagino que por culpa del COVID.
por culpa del COVID no se podía hacer en la sede regional, en la calle El Buen Suceso, porque es pequeña, no se podía hacer en Ferraz porque no cabíamos todos los medios, así que han decidido que haya cámaras en Ferraz, pero que nos vengamos a este hotel, que está, por cierto, solo con nosotros, con los periodistas y con el equipo de campaña de Gabilondo, porque este hotel estaba cerrado y solo abre para eventos de este tipo.
Pues a tope en la sede provisional del Partido Socialista, eso da una imagen de la importancia que tienen estos comicios, a tope de periodistas. Nos vamos hasta la sede clásica todavía, antes de la mudanza del Partido Popular. Génova 13 es el cuartel general del PP de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Allí va a seguir la jornada electoral rodeada de los otros pesos pesados del PP. Begoña Alarcón, ya estás por allí. Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Aquí estamos, sí. Aún no valoran esa alta participación, aunque en Génova es verdad que contaban con ella, pero no hay valoración. En el exterior se está montando ya un escenario donde se prevé que van a celebrar unos resultados que en la candidatura de Díaz Ayuso esperan arrasadores. Isabel Díaz Ayuso no ha llegado aún a esta sede. Lo va a hacer en torno a las 8 de la tarde. Estará en la primera planta para seguir el recuento junto a sus colaboradores, a su equipo de campaña. También se espera la llegada del alcalde José Luis Martínez Almeida y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que desde la planta séptima estará también al tanto de este escrutinio.
Bego, hace 2 años el Partido Popular no montó ningún tipo de escenario, lo tuvo que montar corriendo cuando los resultados le dieron para sumar a Ayuso y Almeida. Este año tienen hasta el balcón preparado, ¿no?
Lo tienen ya todo preparado, pero tienen un condicionante que es el toque de queda. De hecho, esta misma mañana, conversando unos momentos con Díaz Ayuso después de su votación, nos decía precisamente que en torno a las 10:30, 11:15, eso tendría que estar despejado. En fin, pero sí lo tienen todo preparado, más que preparado para salir al balcón. Nos decía Ayuso también que ella es más de pisar el terreno que de balcones, pero evidentemente si los resultados acompañan tendrán que salir. Hablabais de la planta y de la libertad de movimientos. Aquí digamos que los periodistas, por el protocolo COVID, vamos a tener menos libertad de movimientos que otros años. Las radios estamos en la planta primera y el resto de los medios de comunicación, televisiones, agencias y periódicos están en la planta segunda. Pero bueno, de momento no hay comparecencias previstas. Nos van a ir informando pues a medida que avance esta tarde-noche electoral.
De Génova nos vamos a Ventas. Allí está la sede de Ciudadanos. Allí estará en un rato, si no ha llegado ya, Edmundo Val. Ahí está nuestro Pepe Frutos. ¿Qué sensaciones hay en el cuartel general de los naranjas, Pepe? Porque las encuestas no han sido muy halagüeñas con ellos en estos últimos días.
Sí, así es. Pues sí, están toda la plana mayor de Ciudadanos, la dirección nacional, la dirección regional y, por supuesto, Edmundo Val está ya en la cuarta planta de esta sede cerca de Ventas, en la calle de Alcalá, sede de Ciudadanos. Están ya desde hace un rato. Sensaciones, de momento no nos han comunicado nada. Eso sí, nos han dicho que a partir de las 8, cuando salgan las primeras encuestas relacionadas con el voto, a pie de urna, pues algún portavoz, probablemente César Zafra, dará alguna opinión. En cuanto a los datos de participación, de momento tampoco tenemos ninguna reacción, pero nos acaban de confirmar eso, que para hablar de ello saldrá en un rato, en breve, un portavoz para hablar de participación y de las primeras encuestas. Hay que decir que Ciudadanos, tanto en la campaña como hoy mismo Edmundo Val, después de depositar su voto, han llamado a la participación masiva. Y es que el Partido Naranja considera que una amplia participación beneficia a la ciudadanía y beneficia también a ellos.
Conectamos con la sede de Más Madrid, allí está Flor Carazo, allí va a seguir esta jornada electoral el partido de Mónica García y de Íñigo Errejón. Flor, ¿cómo están los ánimos ahora mismo en la calle Gran Vía?
Buenas tardes, pues aquí las sensaciones son buenas. Mónica García ya se encuentra en la sede con su equipo de campaña. Está previsto que pasadas las 8 haga una primera valoración de la jornada electoral Rita Maestre. Mónica García nos han dicho que saldrá pues cuando haya resultados definitivos. En Más Madrid dicen que están orgullosos de su campaña y dicen que hay una sensación en el ambiente, algo que las encuestas no están sabiendo detectar y que puede dar la campanada y atragantarle a Ayuso la convocatoria electoral.
También dicen que las encuestas no reflejan su verdadero potencial en Vox. Conectamos con la sede del partido de Rocío Monasterio, Santiago Abascal. Allí está Raquel Ruiz. Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 7:10 ha llegado a esta sede de Vox en la calle Bambú la candidata Rocío Monasterio junto a su marido, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Nos dicen que hay buenas sensaciones y, por tanto, la jornada la afrontan con tranquilidad, satisfechos también por la alta participación que se está registrando. Esto es lo que nos dicen, David, y lo que vemos pues nos indica lo mismo, porque hay un escenario ya montado de cara a una posible celebración. Como anécdota, contaros que casi con toda seguridad esta es la sede más limpia de COVID, porque para entrar todos hemos tenido que pasar la prueba de antígenos que nos han facilitado aquí mismo y, por supuesto, dar negativo.
Nos queda una conexión con Unidas Podemos en la calle Francisco Villaespesa 18, en la nueva sede de Unidas Podemos, donde Pablo Iglesias va a seguir esta jornada electoral, y con él nuestro Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Tú lo has dicho, una sede relativamente nueva, apenas tiene unos meses de vida y que va a vivir un momento crucial para la formación, no solo en clave regional, sino también en clave nacional. Recordemos que descendió del Olimpo del gobierno nacional Pablo Iglesias para batirse el cobre y hacerse con el trono regional. Aquí la va a seguir, como bien dices, todavía no ha llegado Pablo Iglesias. Lo hará, nos dicen, a partir de las 8 de la tarde y solo intervendrá una vez. Está previsto que solo intervenga una vez, cuando ya se sepa más o menos el recuento, para valorar los datos. Sí, antes tendremos otras intervenciones para valorar los altos datos de participación, que ya os podemos decir que fuera de micrófonos nos han dicho que la prudencia con la que han vivido desde hace un par de horas la jornada ha dado paso a una prudencia, a una alegría contenida, a una prudente alegría, cuando han sabido los datos de alta participación, 11 puntos más, que tradicionalmente suelen beneficiar a la izquierda, porque dicen que eso responde a un movilizado electoral de la izquierda, pero al estar ante seis formaciones diferentes podría no ser así, con lo cual apelan a la prudencia, pero sí se ha notado ese pequeño cambio en las expectativas de voto para Unidas Podemos.
Esto de la moral va por barrios, pero ahora mismo parece que está alta en todas las sedes. Veremos según se vayan conociendo los resultados, y no es el único partido decisivo, el electoral, que tenemos esta tarde. También tenemos un partido en marcha muy importante para Madrid en Estambul. El Real Madrid tiene ese quinto partido de la eliminatoria ante el Efes Pilsen, un partido que, como siempre, nos narra nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, conectamos en directo contigo. No sé si Rudy y compañía, Rudy Tavares and Company, están dándole caña a Larkin, Misic y demás.
Bueno, pues David, buenas tardes a todos. Lo está peleando el Real Madrid, que de hecho se fue 5 arriba al descanso, 41-36 dominando el equipo de Laso Birrún. Se le está atascando un poquito el ataque en este amanecer del tercer cuarto, parcial de 13-3, y ha conseguido la máxima renta el equipo de Ataman. Por eso lo ha parado Laso Birrún, pero está compitiendo el Real Madrid. Si gana, se mete en la Final Four de Colonia del 28 al 30 de mayo. Si pierde, eliminado de la Euroliga, como está levantando esta serie. De momento, 7-28 para el final del tercer cuarto, partido muy vivo. Efes 49, Real Madrid 44.
Conectaremos contigo a lo largo de este programa especial con ese deseo de que el Real Madrid esté en la Final Four alemana de esta final de la Euroliga tan atípica que estamos viviendo por culpa del coronavirus. Ahora mismo son las 7:48. Madrid sigue votando, quedan unos 12 minutos para que se cierren los colegios electorales, y como ya les hemos dicho, tenemos una participación que va por el camino de ser de las más altas de la historia en la Comunidad de Madrid. Conectamos con el centro de datos, Marta Zúñiga. Allí hace un momento han comparecido los responsables de esta jornada electoral. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y han señalado que la participación se ha disparado, en concreto hasta el 69,27%, son 11 puntos más que a la misma hora, que a las 7 de la tarde de los comicios de 2019. A una hora del cierre oficial de los 1.084 colegios, más de 3.300.000 electores habían depositado su voto en las mesas habilitadas hasta las 7 de la tarde, decimos, frente a los 2.700.000 de 2019. Está previsto a las 8 de la tarde el cierre de los centros electorales, y bien, como ha remarcado el consejero Enrique López, las personas que antes de esa hora estén esperando podrán hacerlo. Sin apenas incidencias, la jornada electoral ha estado protagonizada por esas colas que se han formado en muchos colegios, especialmente a primeras horas de la mañana y de la tarde.
A esta hora quedan aproximadamente 10 minutos para las 8. Será el momento en el que les demos a conocer la encuesta que ha elaborado GAT3 para Radio Televisión Madrid, una encuesta a pie de urna y con entrevistas telefónicas que se han ido reproduciendo a lo largo de estas últimas horas, una encuesta que servirá de termómetro a una noche que se avecina apasionante y incluso sorprendente. Pueden pasar muchas cosas con una participación que ha descolocado incluso a los expertos que tenían muy clara por dónde iba a ir la votación de hoy en la Comunidad de Madrid. Como expertos son los que vamos a tener hoy sentados a la mesa. Victoria Lafora, Pedro Águeda, Gaby Sanz y Marta Gómez Montero se irán conectando a este programa a lo largo de la jornada y creo que ya tenemos al otro lado de la línea a nuestra compañera Victoria Lafora. Victoria, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas, Victoria? ¿Cómo interpretas esta participación altísima?
A ver, lo curioso es que la participación se ha dado por la mañana y por la tarde. Que claro, lo lógico es que por la mañana, como había un grupo destinado para personas más mayores, pues es verdad, esta mañana yo me he dado vueltas y eso, y había mucha gente mayor votando. Pero es que están llegando todavía los colegios electorales. O sea que no ha sido un impulso de primera hora. A ver, a mí me parece que es un triunfo de la ciudadanía el que haya toda esta participación después de esta campaña tan crispada y tan polarizada como la que hemos tenido. Quiere decirse, bueno, pues que los ciudadanos tienen criterio. Y bueno, lo que hace esta masiva participación es abrir el abanico de la mayor de incertidumbre. Porque acordaros que tanto el PSOE como Unidas Podemos y Más Madrid insistían mucho a que a mayor participación se podía dar todavía lo que ellos consideraban el milagro de ganar a Ayuso en las encuestas. Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Porque la participación, desde luego, 11 puntos a las 7 de la tarde es verdadero un récord, vamos.
¿Tú crees, Victoria, entonces que esa participación nos abre una ventanita a la sorpresa que nadie se creía, o muy pocos, antes de ese dato que acabamos de conocer a las 7?
Mira, yo lo que quiero es crear un poco de expectativas en los oyentes de Onda Madrid para que se queden a seguirnos en el programa. Todo esto es una jugarreta.
La verdad es que seguro que esa jugarreta termina convirtiéndose en realidad, que va a ser una noche de las que crean afición. Creo que también tenemos ya conectado a otro de nuestros analistas, el redactor del diario.es, Pedro Águeda. Pedro, amigo, muy buenas. Lo hemos perdido. Hemos perdido esa conexión. Lo hemos escuchado antes hace un momento. Ahora tratamos de recuperarla. El caso es que ahora tenemos a Pedro por ahí. Pedro, muy buenas.
Sí, estoy aquí.
Aquí estás. No sé, Pedro, ¿cómo interpretas tú esos datos de participación? Si crees que abren ese huequito, esa gatera a la sorpresa de la izquierda que las encuestas no pronosticaban. Parece ser que todavía estamos intentando trabajar en esa conexión. Como les decimos, ahora en unos 5 minutos aproximadamente les haremos partícipes de esa encuesta de GAT3 que va a ser la guía que nos mantenga conectados hasta que empecemos a conocer los primeros resultados electorales en la Comunidad de Madrid, hasta que empiece el escrutinio. Hay que tener en cuenta que los colegios electorales no estarán completamente cerrados hasta que vote el último que esté en la cola antes de las 8 de la tarde. Vamos a intentar otra vez por tercera vez, a ver si la tercera va la vencida, esa conexión con Pedro Águeda, el diario.es. Pedro, muy buenas. Estamos teniendo problemas con la técnica, como pueden escuchar. Victoria, tú sigues por ahí, ¿no? De verdad.
Yo estoy aquí, yo no me muevo.
Estás ahí.
No me muevo porque además es que estoy de los nervios, ¿para qué nos vamos a engañar?
De los nervios, como también estarán de los nervios en alguna sede, por ejemplo, sí, en la calle Génova, viendo al final de quién tienen que depender, si se cumplen las encuestas, si Ayuso gana y tiene que gobernar con Vox o con el apoyo externo de Vox. ¿Victoria?
Ah, perdón, David, que creí que estabas esperando una conexión y yo discretamente me había callado. A ver, yo tengo la sensación de que otra de las cosas que pueden surgir de esta masiva participación es o bien la posibilidad de que la izquierda remonte y que la gente se haya volcado a la calle y hayan acudido a esta llamada que han hecho todas las fuerzas de izquierdas a la participación, o que Isabel Díaz Ayuso consiga una mayoría holgada que no necesite a Vox. Y luego hay otra clave también en esta participación, que es, ¿esto habrá alentado a los desanimados votantes de Ciudadanos a acudir a las urnas? ¿Habrá conseguido el partido de Inés Arrimadas superar ese listón del 5% que, en caso de no conseguirlo, le dejaría fuera de la Asamblea de Madrid, siendo realmente un golpe tremendo que posiblemente dañe la estructura completa del partido a nivel nacional? Entonces, yo creo que hay muchos interrogantes, pero sobre todo lo que esta participación puede tener dos salidas. Lo que digo, que Isabel Díaz Ayuso consiga gobernar sin necesidad de Vox, o que la izquierda suba y haya más pelea, haya más juego esta noche, más juego de expectativas parlamentarias en la Asamblea de Madrid.
Y lo que pase hoy, además, con esa traslación al escenario nacional, puede tener mucho que ver en cuando se anime Pedro Sánchez a pulsar el botón. Parece ser que le costaría más pulsar el botón de esas generales, ¿no, Victoria?
Yo creo que le costaría más, sí. Ya yo tengo la sensación, y a ver, por los datos que me mandan y demás, yo creo que en caso de que las encuestas, o sea, que se fuera un resultado, yo creo que muy, muy negativo no van a tener, pero vamos, negativo en el sentido de que no solamente no ganan, sino que incluso la presidenta puede revalidar su mayoría en solitario. Yo creo que desde Moncloa se van a hacer todos los guiños para volver a recolocar estas elecciones en el ámbito autonómico del que nunca se debieron salir, o sea, nunca debieron convertirse en una batalla nacional, porque sin duda todo esto ha sido uno de los de los motivos de la altísima crispación de esta campaña electoral.
Una campaña electoral que ya ha llegado a su término. Dentro de nada conoceremos si funcionó o no funcionó la estrategia de los diferentes partidos. En Onda Madrid estamos haciendo un especial electoral en el que vamos en aproximadamente 3 minutos a darles esa encuesta exclusiva de GAT3, encuesta para Radio Televisión Madrid, que va a pintar el mapa de lo que podemos esperar cuando empiecen a contarse los votos aquí en Onda Madrid. Vamos a estar toda la noche conectados con un especial con todos los puntos informativos, su radio de casa, su radio de cercanía, su radio autonómica, informándoles en esta jornada en la que vota Madrid y nosotros se lo contamos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles vive una apasionante noche de Champions para el Real Madrid, con la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa tras el empate a 1 de la ida. Desde las 8:30 en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A las 8, en poco más de un minuto, vamos a conocer esos resultados de la encuesta de GAT3. 8.500 llamadas telefónicas, encuestas realizadas durante toda la campaña hasta esta misma tarde. Lo contamos cuando el reloj de la Puerta del Sol marque las 8 en punto de la tarde. Van a ser nuestras horarias, las horarias también en las que se cierran los colegios electorales. Quédense a la escucha. En nada les pintamos el mapa de por dónde va a ir esta noche electoral en Onda Madrid.
Cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo.
Pues si tanto quiere la izquierda y tanto quiere el PSOE y que no salga Vox, pues que me voten a mí.
Con los votos de Ciudadanos, Vox no va a estar en el gobierno de Madrid.
Tenemos al alcance de las manos, tocándolo con los dedos, un gobierno alternativo.
Elegimos que hacia dónde va España.
Tiene que ir a votar todo el mundo, no se puede quedar nadie en casa.
Thank you.
Son las 8 de la tarde. Isabel Díaz Ayuso habría ganado las elecciones con el 43,7% de los votos, según la encuesta de GAT3 para Radio Televisión Madrid. Lograría entre 62 y 65 diputados. Por tanto, se quedaría en el mejor de los casos a 4 asientos de la mayoría absoluta y, por tanto, necesitaría del apoyo de Vox para gobernar. Vox obtendría entre 12 y 14 diputados. El segundo partido más votado sería el Partido Socialista. Con Ángel Gabilondo al frente, obtendría entre 25 y 28 escaños. La suma con Más Madrid y Podemos se queda lejos de la mayoría absoluta. La suma de los tres partidos de izquierda está por debajo del porcentaje de voto que conseguiría sola Isabel Díaz Ayuso, y Ciudadanos saldría del Parlamento Regional. No contaría con diputados. Ocho y uno, ya tengo a mi vera al señor y a la señora Dato, a Javier Mardomingo, a Elia Fernández. Acabamos de dar los titulares de la encuesta, pero vamos a destriparla, vamos a contar el detalle con ellos dos, Javier.
La suma de las derechas, como decías, David, según ese sondeo, otorga, según GAT3, la mayoría suficiente para gobernar. Isabel Díaz Ayuso seguiría siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, seguiría en la Puerta del Sol, duplicando el resultado de 2019, siempre y cuando, eso sí, los de Rocío Monasterio, siempre y cuando Vox le dé su apoyo.
Los populares obtendrían el 43,7% de los votos, como hemos adelantado, y entre 62 y 65 diputados. Vox obtiene un resultado parecido al de hace dos años, entonces consiguió 12 asientos en la Asamblea Regional y, en el mejor de los casos, obtendría 14. Se posiciona, eso sí, como cuarta fuerza en la Asamblea, por delante de Podemos.
En el bloque de izquierdas, Ángel Gabilondo bajaría notablemente su apoyo con respecto a las elecciones de 2019. Si entonces obtuvo 37 diputados, ahora, en el mejor de los casos, llegaría a los 28. En el peor de los casos, según GAT3, lograría 25 asientos con un porcentaje de voto del 18,4%.
Muy de cerca le sigue Más Madrid. Mónica García debuta en unas elecciones consiguiendo el 16,10% de apoyos y tendría entre 21 y 24 asientos en la Cámara de Vallecas. Mejoraría, por tanto, ligeramente el resultado de 2019, cuando, recordemos, logró 20 diputados.
Pablo Iglesias consigue entrar en la Asamblea, según el sondeo, y logra mantener a Unidas Podemos en la Cámara Regional, incrementando también su número de diputados. De los 7 que obtuvo en los comicios de 2019, ahora lograría entre 10 y 11. No obstante, la suma de las izquierdas, como recordabas, David, como dabas en titulares, esa suma, PSOE más Madrid y Podemos, conseguiría en el mejor de los casos en torno al 42% de los votos. Se quedaría en 63 diputados, a 6 de la mayoría absoluta.
Ciudadanos, ya lo apuntaban la mayoría de las encuestas, desaparecería de la Asamblea de Madrid. De ser el tercer partido con más apoyos en 2019, entonces obtuvo 26 diputados, pasaría a cero, al no llegar a ese 5% necesario para entrar en el Parlamento madrileño. Se quedaría con el 3,20% de los apoyos.
La encuesta, David, se ha realizado desde el inicio de la campaña, desde el pasado 18 de abril hasta el mismo día de hoy, hasta esta misma tarde. 8.500 entrevistas de GAT3 a los madrileños que reflejan este resultado.
Es solo una encuesta, pero ojo, es nuestra encuesta y es la última, la más cercana a las urnas, la que les ofrece Radio Televisión Madrid y la que a buen seguro está provocando alguna taquicardia en la sede de algún partido. Vamos a hacer ronda con nuestros compañeros, empezando por el cuartel general hoy de los socialistas en ese Hotel Princesa. Conectamos con Noelia Antoria. ¿Cómo se va desarrollando la jornada allí, Noe? Buenas tardes.
La verdad es que después de este sondeo, de momento hay silencio, no les ha dado todavía tiempo a leerlo, nada más conocer las encuestas, aunque en el PSOE subrayan que todavía falta el escrutinio. Lo decía Ángel Gabilondo a su llegada al hotel, se ha expresado con cautela y con calma, dice que sabe esperar. Le vamos a escuchar.
Buenas tardes, estamos esperando la decisión de la ciudadanía que se expresa en las urnas. Las urnas están cerradas, vamos a respetar esta importancia de su palabra, ¿no? Y además no ha empezado el escrutinio, o sea que nos quedan unos detalles de alguna importancia. Yo espero y sé esperar, así que es lo que tenemos que hacer en este momento, con tranquilidad, con serenidad, confiando en la ciudadanía y esperando el escrutinio. Yo no os puedo decir por ahora más.
¿Pero es optimista? ¿Es optimista?
No, yo... Ustedes saben cómo soy, porque me han visto, y yo sé si me han visto hasta igual mucho para su gusto, pero no, ya sé que no es así. Pero yo he expresado claramente mi posición. Yo siempre tengo confianza y esperanza. Y creo en el pueblo de Madrid, así que estoy bien.
Muchas gracias, compañero.
Pues, cautela, habla con cautela, como es él, estilo Gabilondo, y hasta que no haya un escrutinio no quiere valorar, aunque esperamos que Mónica Carazo, su directora de campaña, si venga a por lo menos a valorar la participación y estas encuestas, que de momento no dejan nada bien el resultado del PSOE.
Prudencia, es lo que toca en este momento. Las encuestas no dejan de ser encuestas, pero como decimos, son la guía que tienen los partidos, que tenemos ahora mismo para ver por dónde por qué derroteros puede ir esta jornada, esta noche electoral que les estamos contando en directo aquí en Onda Madrid, del hotel del Partido Socialista. Vamos a la sede del Partido Popular, a Génova 13, por allí. Parece ser que los populares siguen estando optimistas, Begoña Alarcón.
Sí, muy optimistas. De hecho, fuentes de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso nos acaban de calificar el resultado de esa encuesta como muy buena, pero evidentemente dicen hay que esperar al escrutinio definitivo, que es lo que manda. Díaz Ayuso aún no ha llegado a esta sede del Partido Popular aquí en la calle Génova. Está viniendo de camino. Sí está, por ejemplo, su número 2 en las listas, Enrique Ruiz Escudero, y ha bajado a charlar con nosotros Toni Cantó. Ya sabéis que no está en la lista, pero durante toda la campaña ha participado en varios mítines con Isabel Díaz Ayuso, y Toni Cantó ha calificado de brutal, ese ha sido el término que ha utilizado, el récord de la participación a esta hora, de ese 69%, lo ha calificado de brutal, esperando ya, todavía no había conocido el resultado de esa encuesta a pie de urna que ha facilitado Radio Televisión Madrid, y esperando ya que llegue la candidata Díaz Ayuso para seguir avanzando en esta tarde-noche.
Vamos a ver cómo evoluciona la tarde en la sede de los que más damnificados saldrían si se cumplen estos sondeos, estos resultados que está anticipando Telemadrid, Onda Madrid. Conectamos con la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá, a la altura de la Plaza de las Ventas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Silencio de momento aquí en Ciudadanos, con el candidato y la plana mayor del partido reunidos y observando las encuestas. Los naranjas ya habían señalado que sus propios estudios demoscópicos sí les deparaban una entrada a la Asamblea, al contrario de lo que parece vaticinal esa encuesta de Radio Televisión Madrid, en la que se señalan que no llegan siquiera a ese imprescindible 5% para obtener 7 diputados, el mínimo. Pero ya digo que todos los mensajes de estos días han sido de esperanza en que se cumplan esas expectativas propias, y aquí estamos a la espera. Nos han dicho que saldrá algún portavoz al borde de esta hora para analizar los resultados de participación y estas encuestas.
Iremos contando esas valoraciones aquí en directo. Nos vamos ahora mismo a la sede de otro de los partidos que saldría ganando de cumplirse estos resultados que anticipa nuestra encuesta. Recordamos, es una encuesta, pero lo cierto es que pinta bien para Más Madrid. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos a la espera de la valoración que va a realizar en unos minutos la portavoz de Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. Según la encuesta, Más Madrid mejoraría sus resultados. Si ya esta mañana Mónica García se mostraba orgullosa de su campaña porque decía que había conseguido reconciliar a los madrileños con la política y que había generado ilusión y esperanza.
Nos quedan dos conexiones, una con la sede de Vox en la calle Bambú. Suponemos que todavía no habrá valoración de esta encuesta, pero vamos a ver cómo se lleva la tarde, cómo se está llevando esta tensión en la sede de Vox, en la sede del partido de Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Aquí en Vox, al ratito de conocerse ese sondeo, se ha escuchado el himno de España. Evidentemente se están haciendo pruebas de sonido, pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Valoraciones, ninguna. No hay previstas declaraciones hasta el final de la jornada, pero ya, como os comentábamos antes, hay buenas sensaciones y un escenario montado por si hubiera que celebrar algún resultado.
Un resultado más positivo que el anterior también le da este sondeo a Unidas Podemos, donde la verdad es siempre reniegan bastante de las encuestas. Vamos a ver cómo se han tomado esta. Conectamos con esa sede de Podemos. Allí está Jesús Clemente. Jesús.
David, hoy no es una excepción. Han sido contundentes y rotundos. No valoramos ninguna encuesta. Da igual que sea reciente, da igual que la acabemos de publicar. Pero ojo, igual que han sido contundentes y rotundos en ello, también en asomarse a los datos. Los teníamos, se los hemos mostrado, nos han hecho un pequeño corrillo para asomarse a ver qué daban esos datos. Y ha llamado la atención una pregunta entre muchos de los miembros de Podemos que aquí siguen la campaña de Unidas Podemos, perdón, el recuento electoral y el cierre de los colegios, que es, ¿qué ha hecho Vox? Ha sido la primera pregunta. Muchos ni siquiera se han interesado por su formación, sino que han preguntado, oye, ¿qué hay de Vox? ¿Qué ha hecho Vox? Y con eso nos quedamos a modo de no valoración, con el interés en esta sede por qué puede hacer la formación a la que continuamente califican desde aquí de ultraderecha. Sí han vuelto a referirse a la participación, diciendo y alegando que esa participación de 11 puntos ha subido sobre todo en el cinturón rojo, los municipios del sur, y que por tanto no valoran encuestas, esperan buenos resultados. ¿Y qué ha hecho Vox?
Al final, lo que dicen todos los partidos, la mejor encuesta es la urna, el voto de los ciudadanos, pues todavía, a esta hora, seguro que hay algunos ciudadanos que están votando, porque hay que tener en cuenta que a lo mejor había alguna cola. No sé si ya han cerrado el chiringuito, por así decirlo, en uno de los colegios electorales en los que estamos desplegados. Conectamos con el colegio Jorge Guillén en Móstoles. Ahí está Maite López. Maite, ¿cómo está la cosa por allí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Colegio vacío, totalmente cerrado. El último mostoleño votaba aquí a las 19:57 minutos, llegaba de trabajar corriendo y en autobús con su voto en la mano. Las seis mesas están ahora en este colegio público Jorge Guillén vacías, después de una larga jornada que se iniciaba con muchos problemas y máxima afluencia en torno a las 11 de la mañana. Muy madrugadores los mostoleños, han aprovechado la mañana antes de ir a trabajar para cumplir con las urnas, y ahora aquí simplemente corrillos de interventores, felicitaciones por el trabajo bien hecho y puertas cerradas ya al público. Dentro de esas seis mesas del colegio Jorge Guillén tienen todavía por delante unos cuantos trámites administrativos para que empiece el recuento definitivo de votos, pero aquí en Móstoles, colegio ya cerrado.
Vamos a ver si eso se reproduce en la calle Goya, si están ya con esos trámites previos a empezar a abrir sobres y contar papeletas. Rodrigo de Pablo, ¿cómo está minuto y resultado? Ahora mismo, ¿cómo va la jornada electoral en ese colegio Beatriz Galindo?
Ya se ha echado el cerrojo en la puerta principal, se han empezado a recoger los carteles, algunas pegatinas para la ocasión, y sí, aquí ya ha empezado el recuento. Estoy en la primera de las mesas electorales del colegio con seis apoderados asistiendo al recuento. Podemos escuchar incluso en directo, a ver si hay suerte y... podemos oír en directo cómo se produce ese recuento. Ahora se anota el nombre de uno de los votantes.
Hay polémica y si hay un voto nulo o no.
Se subraya cada uno de los nombres, se coteja y papeleta de nuevo a la urna. Aquí la noche va a ser larga, porque ya digo que la participación ha sido altísima. Hablan en algunas mesas de más del 80% y por lo tanto no van a salir de aquí antes de las 11 o 12 de la noche con dirección a la Plaza de Castilla.
Eso que oyen es el traqueteo, los engranajes de la democracia funcionando en una votación modélica, como siempre son todas aquí en España en los últimos años de democracia. Nos queda una conexión con otro colegio electoral para ver si ahí también han echado el cierre o queda algún rezagado, si queda cola todavía votando. Gloria Risco, Colegio Parque Aluche, Calle Quero, habéis cerrado ahí también, ¿no? Tan cerrada está que Gloria Risco no nos escucha. Tenemos también otra conexión pendiente. Estamos muy, muy, muy vigilantes para ver qué pasa muy lejos de aquí, en Estambul, porque nos estamos jugando la Final Four. El Real Madrid le está plantando cara al todopoderoso Anadolu Efes, uno de los gallitos de la competición. El Madrid que se coló cuando nadie lo esperaba y que está rozando una remontada que no se había visto nunca, Blas.
Bueno, es tremendo el partido. El Madrid perdía por 12, se ha puesto por delante, ahora pierde por 2, quedan 5 minutos, tiene la pelota la Provítola, la pierde el Real Madrid, la recupera finalmente Yul, pero el partido está tremendo, 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 tremendo. Quedan 5 minutos de la eliminatoria, el Madrid se ha vuelto a poner empatado cuando lo tenía todo perdido. F 71, Real Madrid 69.
Blas, ¿quién nos está sosteniendo ahora mismo? ¿Quién está sosteniendo al Real Madrid de Pablo Lasso?
Pues yo creo que el equipo, fíjate, porque Tavares acaba de cometer la cuarta. Tonkin lleva 12 puntos. Rudy ha metido un triple decisivo. Ahora triple, 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 triple. De la Pro, 14 puntos. Pone por delante al Real Madrid. Otra vez equipo. David, creo que es impagable lo que está haciendo el Madrid. Para mí, historia del baloncesto en los últimos 7 días. De momento, 4 y medio para el final. Y sí, sí, sí. F71, Real Madrid 72.
Historia del baloncesto, historia electoral, la que estamos haciendo también aquí en la Comunidad de Madrid con esta votación para trocear una legislatura en 2 años de gobierno y otros 2 años, los dos próximos que según esa encuesta de GAT3 estarían de la mano de Isabel Díaz Ayuso, que eso sí necesitaría a Vox para gobernar, no tendría mayoría absoluta, pero sumaría ella sola más votos o más porcentaje de voto que todas las izquierdas juntas. Este especial en Onda Madrid con analistas como Victoria Lafora, Pedro Águeda, Gaby Sanz, Marta Gómez Montero, que se sentará con nosotros aquí a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar hasta las 12 o más allá, si la actualidad lo requiere, en todos los puntos, conexiones en directo, escucharemos a los protagonistas. Y Victoria Lafora, ¿cómo te deja esta encuesta de GAT3 que acabamos de conocer? Ahora mismo hablamos con nuestros analistas. Lo cierto es que esta encuesta de GAT3 está causando estragos un poco en la sede de los partidos, porque es ahora mismo la fotografía más reciente que tienen de lo que puede empezar a pasar cuando empiecen a contarse que ya están empezando esos votos. La verdad es que es una noche en la que en principio no se esperaban sorpresas, pero la alta participación puede deparar alguna. No sé si podemos conectar a esta hora con el centro de datos, con Marta Zúñiga, los datos de participación que nos daban una participación 11 puntos por encima de la última que registramos a las 7 hace 2 años, Marta.
Sí, así es. A las 7 de la tarde la participación era del 69,27%. Son, David, 11,14 puntos más que en los comicios de 2019 a la misma hora, cuando había votado el 58,13%. Los colegios electorales han cerrado a las 8 de la tarde tras una jornada de votaciones sin incidentes reseñables, pero sí con largas colas para poder llegar hasta las urnas. Y subrayamos ese dato, la participación de estos comicios se ha disparado más de 11 puntos respecto a los de 2019. Todavía, hasta que no haya algún voto escrutado, algún dato, no habrá más comparecencias aquí en la sede donde se centraliza toda la información de los datos y de la difusión de los mismos.
Gracias, Marta. Conectaremos contigo cuando conozcamos ese dato de participación final y cualquier cosa que nos llegue desde el centro de datos. Parece que ahora sí ya estoy rodeado de los analistas que van a estar esta noche con nosotros para desgranar lo que ocurra en esta jornada electoral. Hay que tener en cuenta que los protocolos COVID también nos obligan a nosotros y las conexiones inalámbricas, las conexiones desde casa a veces fallan, pero creo que ya puedo saludar a Gaby Sanz, Voz Populi. Gaby, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues aquí, paladeando esa encuesta de GAT3, que no sé si te ha sorprendido, confirma tus sospechas o crees que todavía queda margen para que haya vuelcos, sorpresas o mayorías, quién sabe.
Bueno, vuelco no lo sé. Yo lo del vuelco para que gobierne la izquierda, no sé, sería una sorpresa mayúscula. Sí puede haber sorpresas por aquello de que la participación está siendo más alta de lo previsto o sustancialmente más alta, ¿no? Da la sensación de que una vez que parece imposible que Ayuso logre la mayoría absoluta, su siguiente estación es conseguir tener más escaños que toda la izquierda en su conjunto, porque eso le permitiría gobernar con la abstención de Vox. O sea, no necesitaría ni siquiera tener que negociar día a día en la Asamblea el apoyo a sus proyectos de ley, presupuestos y eventualmente a la investidura, ¿no? Y bueno, es una situación relativamente cómoda, pero yo creo que la noche va a ser larga, ¿eh? Vamos a ver cómo queda todo esto. Si se confirman estos datos que da GAT3 para Telemadrid y para Onda Madrid, pues hombre, pues hay que hacer muchas lecturas, no solo por la parte ganadora, en este caso Isabel Díaz Ayuso, también sí por la parte perdedora, en este caso sería sobre todo el PSOE, que bajaría de forma enorme, una cosa tremenda. Después de 26 años fuera del poder, que no es cualquier cosa, y creo que deberían replantearse muy mucho su estrategia, incluso sus alianzas, ¿no? Yo tengo la sensación, pero vamos a ver cómo quedan los resultados, pero tengo la sensación de que el candidato Ángel Gabilondo no ha estado cómodo en esta campaña, no es su perfil. Él empezó siendo un hombre, como decía en su propio vídeo, soso, serio y formal, y ha acabado pues con el no pasarán, vamos a decir así, con la alerta antifascista que ha capitaneado Pablo Iglesias, ¿no? Y ese es un escenario para el PSOE complicado. Pero bueno, vamos, yo creo que hay mucha noche por delante, sí.
Hay mucha noche por delante y no sé qué sensaciones, tú que tienes buenas fuentes en Génova 13, qué sensaciones te llegan desde allí, si han descorchado ya alguna botella o las están enfriando todavía.
Pues yo creo que, a ver, tienen un razonable optimismo. Ahora a las 8:30 va a salir Alfonso Serrano, pero tienen un razonable optimismo, pero claro, las urnas es como salen los votos y salen a partir de las 8. Y en un escenario de una campaña tan polarizada, donde hemos vivido de todo y mucho en negativo, pues no sabes muy bien exactamente a quién favorece ese plus de 11% más de participación. Los manuales dicen que la izquierda se ha abstenido más históricamente en los últimos 30 años en Madrid, con lo cual se supone que buena parte de ese 11% más que ha votado hasta las 7 de la tarde sería voto de izquierda. Pero claro, eso es un mantra muy querido por la izquierda, pero que cuando hablas con los sociólogos también te dicen, oye, hay mucha abstención de izquierda, pero también abstención de derechas. ¿Y quién nos dice que esa abstención de derechas se pueda haber movilizado para aportarle un plus a Isabel Díaz Ayuso ante la posibilidad de que gobierne la izquierda? Eso hasta que no se recuenten los votos, probablemente hasta las 10:30 de la noche no vamos a saber. Hasta que no haya un 70-75% no vamos a saber exactamente, ¿no? Por eso es tan apasionante la noche que vamos a vivir, porque unas elecciones que aparentemente eran, bueno, regionales, autonómicas, como era la madrileña, se han convertido en una especie de lo que llaman los estadounidenses un midterm, ¿no? Unas elecciones de medio término. Que puede determinar mucho de la política española, no digo ya de la madrileña, que por supuesto, de la política española, ¿no?
Tenemos al otro lado de la línea
el Díaz Ayuso, si se confirmaran estos datos, David, hombre, gana las elecciones de 2021, estas elecciones atípicas, pero tiene mucho ganado de las elecciones de 2023, porque claro, recortar, para eso es recortar una diferencia de 30 escaños. Pues hombre, a mí se me antoja muy complicado en 2 años, ¿no? Porque además, bueno, si se confirmaran, evidentemente, Ángel Gabilondo, que era la tercera vez que se presentaba a unos comicios autonómicos, no sería el candidato y, bueno, el nuevo candidato o candidata se tendrá que rodar. No es fácil darse a conocer, en fin, todo eso que conlleva la política, ¿no?
Tenemos al otro lado de la línea a Pedro Águeda, el diario.es. Pedro, no sé cómo te ha dejado esta encuesta que acabamos de dar a conocer en Onda Madrid. Muy buenas, Pedro.
Buenas tardes, David. Encantado de estar en la Pública Madrileña en un día como hoy. Pues, bueno, creo que confirma una victoria apabullante e inapelable de Isabel Díaz Ayuso. Creo que lo interesante es saber si se confirma que va a sumar más que los 3 partidos de la izquierda, y eso significa que va a tener un desahogo parlamentario durante los próximos 2 años muy importante, y que solo necesitaría la abstención de Vox para sacar adelante proyectos legislativos, por ejemplo, que no ha sacado en estos 2 años, porque recordemos que el gobierno de Díaz Ayuso ha sacado una ley adelante en estos dos primeros años. Y bueno, pues nos deja muchas claves. La debacle de Ciudadanos, por supuesto, tenemos que entender que ese voto, y ya hablaremos con más detalle, me imagino, a lo largo de la noche, pero parece que lo arrasa como un vendaval, que se lo lleva hacia su terreno Isabel Díaz Ayuso y el PP, aunque no solo se nutre de ahí su subida. Un fracaso para el PSOE, por supuesto, que de ganar las elecciones pues pasa a perderlas por mucha diferencia y baja en un gran número de escaños. Y bueno, pues Vox también sorprende, ¿no? Que ha aguantado la campaña de Isabel Díaz Ayuso, que parecía que iba a restarle con ese discurso de tono más populista votos a la extrema derecha, que sin embargo, pues según la encuesta de GAT3 para Radio Televisión Madrid, pues aguanta y se mantiene en los mismos escaños o incluso sube. Y luego, pues Más Madrid, una campaña muy buena, se confirma, de Mónica García, pero quizá yo creo que que había quien en la formación de Íñigo Errejón confiaba en el sorpaso al PSOE y que todavía el resultado hubiera sido mejor. Así que discreta victoria. Ya por último, pues Pablo Iglesias, Podemos, el efecto Iglesias existe, Podemos sube, pero es claramente insuficiente para el objetivo que se marcó el ex vicepresidente del gobierno de darle la vuelta al gobierno de la Comunidad de Madrid en manos de la derecha durante 26 años.
Estamos hablando de una encuesta, le volvemos a subrayar a nuestros oyentes que no son resultados oficiales, pero todo apunta en todos los diferentes sondeos a que se produciría ese escenario, un PP que arrasa pero que sigue necesitando de Vox en el mejor de los casos con una abstención para tirar adelante esa lo que queda de esta legislatura. Victoria, ahí puede estar una de las claves, Victoria Lafora, en si al final el PP necesita mucho o necesita un poquito a Vox, porque si al final necesita mucho, mucho a Vox, porque sus votos son decisivos para que Isabel Díaz Ayuso acceda a la presidencia, lo único que habrá hecho ha sido cambiar a Ciudadanos por el partido de Rocío Monasterio, ¿no?
Sí, que no creo que le vaya a facilitar más la vida de lo que se lo ha facilitado Ciudadanos, con lo que, si eso fuera así, sería un fiasco realmente para las expectativas que tenía el Partido Popular. A mí me llama la atención, dentro de los datos que ya se conocen de participación, el que localidades como Majadahonda o Las Rozas, con un claro voto al Partido Popular en todas las elecciones, en el caso de Majadahonda me parece que la participación se acerca al 80%, no al 69%, que es la media, no, al 80%, y en Las Rozas también, pero vamos, apabullante la participación.
Victoria, dame un instante porque sí. Está acabando en Estambul el partido decisivo, claro que sí, del Real Madrid con Anadolu Efes. Vamos a conectar con el básquet para saber si el Real Madrid va a poder estar en esa Final Four o si le apea uno de los favoritos de la competición. Blas, ¿cómo marcha eso? Dime que marcha bien, por favor.
Bueno, tres abajo, Jul se levanta en el triple, Jul para empatar, no entra, rebote para Efes, personal sobre el Efes, cuidado que en ese triple de Jul se ha podido escapar parte del potencial del Real Madrid para estar en la Final Four. Estaba 80-80, ha fallado una bandeja más o menos asequible Jul. En la contra ha metido un triple tremendo, formidable, el conjunto del Efes por mediación de Simon, que ha puesto el 83-80. Y evidentemente el Real Madrid ahora lo tiene complicado porque hay lanzamientos libres para el Efes con 15 segundos por delante. Está ganando por 3. Si mete los dos David, el Madrid lo tendría realmente difícil, preparado para lanzar. Singleton para el Efes, pero los árbitros revisando algo en la mesa. Quedan 14 segundos, pierde el Madrid por 3.
Vamos a quedarnos muy pendientes de esos tiros libres de Singleton, Blas, porque ahí puede estar parte de las aspiraciones europeas de este Real Madrid. No sé si está ya en la línea el pívot estadounidense.
No, pero va en breve, están revisando el tiempo, lo que queda para situar el reloj en el momento justo, en el instante justo, 83-80 Efes, el Madrid encajó un parcial de 19-3 en el comienzo del tercer cuarto y le penalizó mucho, se puso 57-45, pero lo volvió a remontar y ha estado por delante, ha estado empatado a falta de minuto y medio. Va Singleton, quedan 15 segundos, 3 décimas, Efes 83, Real Madrid 80. Es muy difícil, pero este equipo ha demostrado que es capaz de todo, lo cuenta Onda Madrid. Singleton con el primero, dentro Singleton, menudo partidazo que lleva. Si anota este, 26 puntos, 38 de valoración para el ex del Barcelona. Gestos de resignación en el banquillo del Real Madrid. Ven que lo tienen a punto de caramelo, pero que a lo mejor no llegan. Singleton con el segundo, dentro también 85-80. Ataque rápido del Real Madrid, 14 segundos. Tiene que meter rápido. Jul, posición perimetral, continúa Jul. Se levanta de 3, Jul no entra. Rebote para Tavares, personal en ataque, por lo tanto el partido que se va a acabar. Qué pena, el Madrid ha remado hasta la orilla, pero va a quedar eliminado después de una remontada que ha acariciado durante muchos minutos. El partido está finiquitado, David. Va a perder el Madrid, eliminado de la Euroliga. Quedan 6 segundos, pelota para el Efes. Efes 85, Real Madrid 80.
Qué lástima, Blas. Nos ha fallado las mandarinas, nos ha fallado Jul en esos dos últimos tiros triples. No va a poder ser, el Real Madrid no va a estar en esa Final Four. Hizo todo lo posible contra el Efes, pero el Efes era mucho Efes, como esta noche parece ser, si se cumplen los pronósticos, que el PP va a ser mucho Partido Popular, que Isabel Díaz Ayuso va a mejorar muchísimo sus resultados. Recordamos, tenía unos 30 diputados en el comienzo de esta legislatura, y esta encuesta de EGAD 3 la sitúa entre los 62 y los 63 diputados, los 65 diputados, así que le daría un vuelco totalmente claro a esos resultados que cosechó hace tan solo 2 años. Vamos a repetir cómo ha ido esa encuesta de EGAD 3, las claves. Está aquí Javier Fernández Mar Domingo. Javier, danos los titulares de esa encuesta.
Pues el titular es que el Partido Popular, David, como decía, se quedaría entre 62 y 65 diputados, en el mejor de los casos a 4 de la mayoría absoluta, que recordamos se sitúa en 69, necesitaría el apoyo de Vox, que prácticamente se mantiene. De los 12 de 2019 se quedaría, según GAC3, entre 12 y 14. Partido Socialista entre 25 y 28 escaños, no les da a las izquierdas, no le da al Partido Socialista la suma con Más Madrid y con Podemos para llegar a esa mayoría absoluta. En el mejor de los casos se quedarían en 63. Pero tengo una noticia, 8:30 en punto de la tarde, ha comenzado ya el escrutinio, David, 0,01% de los votos escrutados, de momento todo es susceptible de cambiar, obviamente.
Y de cambiar mucho.
Y de cambiar mucho, muchísimo. 65 diputados obtendría el Partido Popular, seguido de Partido Socialista 25, Podemos 21, a esta hora con el 0,01% escrutado, Más Madrid 16, Vox 9. Ciudadanos se queda con ese porcentaje mínimo escrutado fuera de la Asamblea.
Pues precisamente, Dani Pérez Calvo de Ciudadanos, está el secretario de Comunicación haciendo la primera valoración. Vamos en directo a la sede de Ciudadanos.
Insisto, un motivo de alegría y orgullo para todos nosotros el que estas elecciones han demostrado un hondo interés. Es importantísimo el que la jornada se haya desarrollado sin ningún tipo de incidente destacable, sobre todo después de una campaña tan tremendamente polarizada como la que hemos vivido, con situaciones que desde luego no queremos que vuelvan a repetirse nunca más. En el capítulo de agradecimientos, como siempre, toca agradecer a todos aquellos que han estado a pie de urna, nunca mejor dicho, no a la hora de votar, sino en las mesas electorales, a todos los servidores públicos en general, a la policía, a la Guardia Civil, personal de servicios, de limpieza, como digo, a todos aquellos que ya han tenido su parte de protagonismo en esta jornada electoral. Y por supuesto, me van a permitir que tenga una mención específica y muy especial para los 1.600 apoderados de Ciudadanos, muchos de ellos llegados también de otros puntos de España, que han querido participar en esta jornada, que han desarrollado su trabajo en los distintos colegios electorales y que han puesto de manifiesto una vez más lo importante que es para un partido como Ciudadanos la participación de su militancia, la participación de sus bases a la hora de sumar y a la hora de estar ahí cuando se les necesita para participar en esta gran cita con la democracia que ha sido las elecciones a la Asamblea de Madrid. Nada más de momento. Les emplazo, como siempre, a una próxima cita. Esperemos ya con un escrutinio prácticamente cerrado.
Esa valoración desde la sede de Ciudadanos, según todos los sondeos que estamos conociendo hasta ahora, incluido el de Onda Madrid, habría debacle en Ciudadanos. Pasarían de 26 escaños de ser una formación decisiva en el corazón de ese gobierno de la Comunidad de Madrid. Pasarían de 26 escaños a cero. Pedro Águeda. Vaya batacazo propiciado además por un movimiento de Ciudadanos con el Partido Socialista en Murcia.
Sí, porque vamos a pronunciar la palabra Murcia mucho esta noche, ¿no? Estamos aquí porque hubo una moción fracasada allí y bueno, quizá también tendremos que hablar si fue una jugada muy, muy astuta de la presidenta madrileña el ponerla como excusa para convocar elecciones, de que eso se podía producir también en Madrid, algo que Ciudadanos ha negado por activa y por pasiva, de la que Isabel Díaz Ayuso, para afirmar lo contrario, no ha presentado pruebas, ¿no? En cualquier caso, Ciudadanos, bueno, si se confirman estos datos, y que como bien decías antes, tenemos que tener en cuenta que es una encuesta, yo creo que nos permite incluso descender hasta el dibujo de lo que ha sido este partido y yo creo que desterrar concepciones, a mi entender, equivocadas. Ciudadanos se demuestra que no tenía un electorado de eso que se viene a llamar el centro, si es que eso existe. Ciudadanos es un fenómeno que crece que nace en Cataluña y en esas rimadas llega a ganar allí las elecciones. Es un fenómeno netamente antiindependentista y ese sentimiento cala profundamente en una parte del electorado español, un electorado español nacionalista español, antiindependentista catalán, y crece al calor de eso. Edmundo Val no ha pronunciado apenas el asunto de Cataluña en estas elecciones en contra de lo que vino siendo la línea de Albert Rivera, que le llevó, bueno, pues a acabar fuera de la política. Edmundo Val sí que ha querido tomar la bandera de esa formación sin estridencias del centro político. En el debate en Telemadrid solo habló una vez de Cataluña, cuando él dijo que defendió que fue retirado de la parte de la abogacía del Estado por defender la existencia de violencia en el procés, algo que luego la sentencia del Tribunal Supremo descartó, por otra parte, también hay que decirlo, y sin embargo, con ese discurso, Ciudadanos ha desaparecido. Es decir, había un Ciudadanos más allá, nos podemos plantear, de ese discurso antiindependentista catalán o de ese discurso de afirmación de nacionalismo español, que por supuesto tiene un caladero de votos tan importante en Madrid, pues parece que se circunscribía a esto último, ¿no?
Pedro, dame un instante porque vamos a conectar en directo con la sede de Vox, donde Jorge Buxadé está valorando encuestas y este comienzo del escrutinio.
Tanto de atender a la prensa como la propia organización del evento electoral y ninguna otra consideración. Gracias.
Hemos llegado justo cuando acababa esa comparecencia. Raquel Ruiz, ¿nos puede resumir qué ha dicho el portavoz de Vox? Muy buenas.
Sí, buenas tardes, David. Mira, tres puntos. Lo primero que ha querido hacer el portavoz de Vox es valorar de forma muy positiva el crecimiento de participación que se ha registrado durante la jornada electoral de hoy. Ha hecho una especial mención a los 4.300 apoderados de su formación que han colaborado en esta jornada. Y lo más importante, ha dicho, es que la izquierda no ha conseguido llevar la violencia que ha estado practicando durante toda la campaña, no la ha conseguido llevar a los colegios electorales durante el día de hoy. Son las tres claves, nada, una comparecencia muy breve de tan solo 5 minutos y sin opción a preguntas la que ha realizado el portavoz del partido, Jorge Buxadé, aquí en la sede Bambú, en la sede de Vox.
Vamos a conectar en directo con Génova 13, con la sede del Partido Popular. Allí está Begoña Alarcón y allí está también ya la presidenta de la comunidad, candidata del Partido Popular. Está en la primera planta de Génova en el Sancta Sanctorum del Partido Popular con todos los principales candidatos de la formación. Begoña.
Sí, ya está aquí Isabel Díaz Ayuso en esta primera planta, en la sede del Partido Popular de Madrid. Está ya, ha llegado hace apenas unos minutos y está acompañada, pues, por ejemplo, de su jefe de campaña, de Alfonso Serrano, que va a comparecer aquí ante los medios de comunicación en unos minutos. Se había anunciado una intervención a las 8:30 de la tarde y todavía no se ha producido, pero en breve vamos a tener esa primera valoración oficial por parte del Partido Popular, por boca del jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso, por boca de Alfonso Serrano, sobre una valoración sobre esas encuestas. Aquí en Génova la verdad es que hay bastante euforia por el resultado que arroja ese sondeo. Fuentes de la candidatura de Ayuso nos decían que estaban muy contentos y que si ese resultado es así sería evidentemente todo un éxito, aunque prefieren esperar ser un poquito más cautelosos a los resultados definitivos de las urnas.
Gaby Sanz, están todos encantados con la participación, pero esta participación tan alta seguro que termina haciéndole daño a alguno.
Pues sí, que es un poco lo que hablábamos antes, David. Yo no, a ver, creo que hay que ser prudentes, y yo creo que los primeros que tienen que ser prudentes son los dirigentes de los partidos en las sedes, ¿no? Porque, bueno, yo escuchaba lo que habéis hecho, la conexión con la compañera que está siguiendo a Buxadé, y creo que es lo más razonable, es decir, no decir nada hasta que no haya un porcentaje de escrutinio bien hecho, ¿no? Porque no puede haber sorpresas. Hombre, parece claro que la victoria de Isabel Díaz Ayuso y parece claro la bajada del PSOE. Luego veremos las magnitudes de la victoria y de la bajada, pero eso de momento parece claro. Y poco más que añadir hasta que no empecemos a ver esos datos, ¿no? Porque una vez que parece que la mayoría absoluta no está al alcance de la mano del Partido Popular, porque es muy complicado en un escenario multipartidista, te lo decían todos los sociólogos y especialistas del lugar, Pues hombre, el sumar un voto más que el bloque de la izquierda para el PP es un hito. Y es un hito por muchas razones, porque estas elecciones, en tanto que eran un referéndum, tenían muchos riesgos para la candidata, para Isabel Díaz Ayuso. Y en segundo lugar, porque no es lo mismo depender del voto afirmativo de Vox que depender de su abstención. Te voy a poner un ejemplo. Si en la investidura, ¿qué puede hacer Rocío Monasterio? ¿Puede votar en contra de la investidura de Isabel Díaz Ayuso junto con Pablo Iglesias? Hombre, yo no lo veo. Y eso no hace falta negociarlo. Eso, hombre, me imagino que por, aunque solo sea por cortesía parlamentaria, algún tipo de contacto habrá, pero no más allá. Otra cosa serán los presupuestos, que me imagino que será la primera ley que quiera establecer la presidenta madrileña si consigue formar gobierno a partir de esta noche, y entonces ahí sí tendrá que arremangarse y ponerse a negociar con Vox, aunque solo fuera su abstención, pero bueno, eso tendría que tener algún tipo de contrapartida, que es donde la izquierda le va a dar caña, ¿no? Como se dice en términos coloquiales, ¿no? Por aquello de que es una formación que tiene unos presupuestos y una ideología que choca frontalmente con la visión que tienen, pues no solo Pablo Iglesias, también, como hemos visto en esta campaña, Ángel Gabilondo y Mónica García, y ahí vendrán fricciones. Pero, insisto, yo creo que si consigue Ayuso necesitar solo la abstención de Vox, eso será un paso importante y le dará cierta tranquilidad en estos dos años, ¿no?
Pues ahora mismo nos llegan esas típicas fuentes del Partido Popular, ese análisis que hacen desde la planta séptima de Génova, diciendo que, bueno, Pedro Sánchez es el gran derrotado de estas elecciones, es la valoración del PP, él quiso hacer suya la campaña, aunque quisiera bajarse en la recta final, y dicen que las sensaciones son muy buenas. Vamos a ver si comparte este análisis el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, que ya está en directo hablando en calle Génova 13.
Y que fueran ellos los madrileños los que decidieran su futuro, el futuro de su comunidad autónoma, y que no se decidiera en unos despachos. Por lo tanto, nuestra felicitación en nombre de la candidatura a todos los madrileños por ese ejemplo democrático de máxima participación en un proceso electoral autonómico en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, queremos felicitarnos por el éxito de la organización. Todos los mecanismos y todos los protocolos COVID activados para este proceso han funcionado a la perfección sin apenas incidencias. Debemos, por tanto, felicitar a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Educación y a todo el personal de la Administración que ha trabajado para que esta jornada transcurriera sin incidentes apenas y con total normalidad. Y al mismo tiempo debemos de felicitar a los madrileños, porque si han hecho un ejercicio de responsabilidad durante este año de pandemia, también lo han hecho durante esta jornada electoral en la que con paciencia han aguantado colas, y a veces colas muy largas, han ayudado a personas mayores con discapacidad o con movilidad reducida a acercarse a los colegios y han entendido lo importante de estas elecciones y que ser pacientes era fundamental para poder ejercer el derecho al voto. Y finalmente, a la espera del escrutinio y que el escrutinio vaya avanzando, lo que podemos decir es que nuestras sensaciones son muy positivas para el Partido Popular a la vista de lo que se están publicando las encuestas y cómo va avanzando el escrutinio, que de momento, como ustedes saben, es poco. Tal y como va avanzando la participación, lo que es evidente es que muchos tabernarios han votado mal que le pese al señor Tezanos. Y por lo tanto, con toda la humildad del mundo, porque hay que esperar, como digo, al escrutinio final, sí podemos decir que estamos muy satisfechos de que el pueblo de Madrid haya votado mayoritariamente al Partido Popular de Madrid. Que haya votado además a un partido que venía de tener 30 escaños hace apenas dos años. Y que con su voto, esperemos que así se confirma, hayan respaldado con una amplia mayoría el proyecto de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. Hayan apoyado su ejemplo en la gestión de esta pandemia, su amor por Madrid y su defensa de los intereses y la libertad de los madrileños. Confiamos, como digo, en que lo que estén diciendo las encuestas y según vaya avanzando el escrutinio sea esa la foto final, pero hasta entonces, por prudencia y con muchísima humildad y por respeto sobre todo a los madrileños, vamos a esperar a que ese escrutinio avance hasta tener la foto final de estas elecciones. Muchas gracias y buenas tardes.
Dice Alfonso Serrano, portavoz y jefe de campaña del Partido Popular, que van a esperar por buen gusto, por prudencia, a que empiecen a conocerse los resultados, pero Victoria Lafora, en el PP no pueden ocultar esa sonrisilla que tienen siempre los que se ven ganadores, ¿no?
Porque además de la encuesta de Onda Madrid y de Telemadrid, tienen su propia encuesta. Y su propia encuesta les debe dar unos resultados muy parecidos a los que ha dado la vuestra, o incluso mejores para el Partido Popular. Yo estoy segura de que Moncloa también estaba manejando su propia encuesta, de ahí que Gabilondo haya preferido decir que va a esperar a los resultados de las elecciones. Es evidente que en el Partido Popular saben ya que los resultados van a ser muy buenos. Si no, no habrían salido con esta hablando de, o sea, soltándole una puya a Tezanos precisamente esta noche, quiero decir que tampoco venía muy a cuento en una comparecencia en que habla solo para hablar de, bueno, del rigor cívico de los ciudadanos madrileños a cuenta de las urnas, mencionar a Tezanos y la frase que ha dicho de el presidente del CIS. Pero es una forma de recordar la encuesta del CIS que daba como ganador a la izquierda, de recordarle que, en fin, que se ha equivocado.
¿Qué juego va a dar eso de los votantes o de los madrileños tabernarios, Gaby?
Bueno, va a dar un juego que no te quiero ni contar.
Claro, es que yo no sé, hay cosas en política, y bueno, Victoria lleva mucho tiempo política como yo, que resultan inexplicables. Veremos qué ocurre en los datos y veremos qué ocurre con todo, David, pero yo creo que ya podemos empezar a analizar una de las campañas más estrambóticas que hemos vivido, y yo creo que buena parte del estrambote ha tenido como protagonista al PSOE, ¿no? Y yo creo que como protagonista involuntario a su candidato Ángel Gabilondo. Lo de Tezanos ha sido la guinda, lo de hacer unas declaraciones. El presidente del CIS, que por su propia naturaleza debería ser el menos indicado para hacer unas declaraciones, para velar por su neutralidad. Lo que hemos vivido también con el último episodio del fin de semana de la subida de impuestos a una franja de población que son alrededor de 2 millones de matrimonios de renta media y media baja, potencial votante del PSOE, porque además es gente metida ya en edad, donde el marido trabajaba y la mujer, por razones de crianza de los hijos, se había quedado en casa. Y de repente, el último, ayer con cierta broma o cierta sorna titulaba a Carlos Segovia en El Mundo, el último regalo de Pedro Sánchez a Ángel Gabilondo. Es que era una bomba de relojería debajo del coche. Y dices, pero cosas inexplicables, ¿no? Luego los resultados y tiempo tendremos en estas horas de especial para hablarlo. Pero todo parecía indicarlo, todo apuntaba a que era una campaña muy, muy extraña, ¿no? Una campaña con un Ángel Gabilondo que se presentaba por tercera vez, que ha intentado hacerlo más dignamente su papel que ha podido, ¿no? Venía de ganar, que no es fácil mantener la reválida, pero claro que yo creo que las circunstancias y los elementos han hecho que no haya podido desarrollar ese papel, como decía yo al inicio del programa, soso, serio y formal con el que se nos presentó, ¿no? Porque ha acabado un poco, no él, pero sí su partido, llamando las barricadas, ¿no? Yo recordaba a esa Adriana Lastra con el no pasarán, en fin, todo muy, muy prescindible, y bueno, espero que la cordura se asiente después de estas elecciones. Ya sé que son 2 años y 2 años no da para mucho porque enseguida estamos en precampaña, pero yo creo que un poco de tranquilidad le va a venir bien a todo el mundo. Y creo que de la rotundidad de los resultados, David, que conozcamos esta noche, va a venir esa posibilidad de tranquilidad o no. Como sea muy reñido, como Isabel Díaz Ayuso necesite mucho de Vox, o sea, necesite su voto afirmativo, vamos a decirlo de forma clara y castellana, pues evidentemente la izquierda va a ir a por ella para intentar cercenarle las posibilidades de reelección en 2023. Si eso no es posible, si ella obtiene una mayoría tan rotunda como dicen las encuestas hasta ahora, pues evidentemente yo creo que todo el mundo se va a tranquilizar un poco, los ganadores van a tener un cierto margen, los perdedores van a tener que rehacer sus estrategias y sus candidaturas, y creo que todos viviremos un poco mejor, porque hemos dado un espectáculo, digo hemos, con plural majestático, bastante poco edificante.
Ha sido cosa de todos. Sí, vamos a la sede del Partido Socialista, acaban de tener comparecencia Noelia Antoria. ¿Qué se cuentan los socialistas en ese Hotel Princesa? No tenemos esa conexión lista con Noelia Antora. En cualquier caso, Pedro Águeda, la campaña de la izquierda parece que no habría funcionado como estaba previsto, ¿no?
Bueno, es obvio, si los resultados de esta encuesta se confirman, evidentemente hay que hablar de fracaso de la izquierda, y eso que hay algo que ha sido positivo en la campaña de la izquierda, que es el pacto de no agresión. entre los tres partidos. El votante de izquierdas acudía a las urnas en esta convocatoria, a diferencia de en 2019, sin tener que preocuparse de si su voto era útil o lo tiraba a la basura porque alguna de las tres formaciones no alcanzaba el 5%. Todas las encuestas estaban de acuerdo en que votaran a quien votaran, su voto sumaría. Pero aún así no ha sido posible. Vamos a tener mucho tiempo esta noche para hablar de sociológicamente qué significan estos resultados. Pero ya podemos ir apuntando. Con un grado de participación tan alta, con tres opciones que representaban su espacio ideológico, yo creo que bastante definido en la izquierda, y después de 26 años de gobierno del Partido Popular, la izquierda puede entrar en un clima de depresión en Madrid importante y lógico, porque se confirma que esta comunidad autónoma, esta provincia, tiene unas raíces profundamente conservadoras arraigadas en su voto y que eso va a ser difícil de cambiar. Isabel Díaz Ayuso ha logrado que el bajón de los 30 escaños de las últimas elecciones, después de multitud de escándalos de corrupción, que es que no se puede olvidar que hay dos expresidentes de la Comunidad de Madrid que siguen imputados en casos de corrupción, Esperanza Aguirre e Ignacio González, con lo que representa Esperanza Aguirre para el Partido Popular de Madrid. En dos años, Isabel Díaz Ayuso ha logrado remontar esa imagen y doblar escaños si es que se confirman los resultados. ¿Por qué? Probablemente porque ha cometido muchísimos aciertos, pero también porque hay un caldo de cultivo conservador pro Partido Popular en esta comunidad autónoma que con el grado de participación de hoy pues se denota indiscutible.
Teníamos pendiente una conexión con la sede del Partido Socialista en esta noche electoral con esa primera valoración. Noelia Antoria, cuéntanos cómo están valorando esta noche electoral en el mascarón de proa de la izquierda aquí en la Comunidad de Madrid, en el Partido Socialista.
Pues de momento ha salido Carmen Barahona, que es la secretaria de organización del PSOE de Madrid. Ha valorado la buena participación que ha habido en toda la comunidad y te hemos preguntado, claro, por las encuestas, por esa encuesta que ha dado Telemadrid. Ha dicho que ellos no valoran las encuestas, que las tienen encima de la mesa, pero que quieren resultados y que van a esperar al escrutinio, con lo cual no hemos podido sacarle mucho acerca de si están decepcionados o si cunde el pesimismo en la sede que ha elegido el PSOE para pasar esta noche electoral. Por cierto, os podemos contar que el ministro Manuel Castells está acompañando a Ángel Gabilondo esta noche, no lo ha hecho con Pablo Iglesias, con el líder de Unidas Podemos, lo ha hecho con Ángel Gabilondo y también está aquí la ministra de Industria, Reyes Maroto, que bueno, se ha implicado muchísimo en esta campaña con Ángel Gabilondo, porque si gana, sería su vicepresidenta económica.
Todos pendientes de ese escrutinio, que está todavía, por así decirlo, en pañales, acaba de comenzar. Vamos a conectar con el centro de datos para conocer la última hora, cómo marcha ese escrutinio y qué sabemos de la participación. Marta Zúñiga.
Pues sí, en pañales efectivamente, porque se ha escrutado un 0,03% de los votos y una participación muy elevada, eso sí, del 78,92%, que si comparamos con 2019, pues ahí está el dato, 64,27%. Según el escrutinio que llevamos, confirman aquí en el centro de datos, el Partido Popular lograría 58 diputados, 27 el Partido Socialista, seguido de Más Madrid por 26, Podemos 15 y Vox 10 y Ciudadanos quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. Como digo, es un resultado provisional del 0,03% de los votos escrutados. David.
El que va a diseccionar esos datos a lo largo de esta noche es Javier Fernández Mardomingo. Ya tienes algunos datos significativos de algunos pueblos muy pequeñitos en los que se está cerrando ese escrutinio.
Va más rápido la página web que el centro de datos, David. Marta hablaba de un 0,07. Aquí tenemos ya de un 0,03, aquí tenemos ya un 0,07, como decía, 58 Partido Popular, 29 Partido Socialista, 26 Más Madrid, 12 Podemos, 11 Vox, son sobre todo pueblos de la Sierra Norte, Robregordo, Horcajuelo de la Sierra, Madarcos, La Iruela, Piñueca, Argandullas y La Serna del Monte, que ya han terminado su escrutinio. En todos ellos gana el Partido Popular, el único pueblo del norte en el que se ha hecho ya el recuento y gana el Partido Socialista es El Altázar. Ha comenzado también el recuento en Olmeda de las Fuentes, donde ganaría también el Partido Popular, y también ha comenzado, aunque es muy poco significativo, en Leganés con apenas el mismo porcentaje escrutado, 0,07 de los votos, del que está en toda la Comunidad de Madrid, y hasta ahora ganaría el Partido Popular, pero ya te digo, apenas con 99 votos, le sigue el Partido Socialista con 92, 70 más Madrid, Podemos 36, Vox 19, Ciudadanos 5, o sea que apenas habría 300 votos contados en el municipio de Leganés, que ya ha comenzado, pero que quedan muchísimos miles de votos por contar, como en toda la Comunidad de Madrid.
Quedan muchísimos miles de votos que contar, porque además se han emitido muchos más votos de lo habitual. Tenemos también que conectar con la sede de Unidas Podemos, donde parece ser que empiezan a llegar los máximos mandatarios de la formación morada, a la espera de ver si se confirman esos pronósticos más positivos de lo que parecía en un comienzo que les están dando las encuestas. Jesús Clemente, ¿quién está ya por allí en esa sede de Podemos?
Pues los máximos mandatarios, David, tanto en ámbito regional como local. En ámbito regional, por supuesto, número 2 y número 1 de la lista de Unidas Podemos. El revuelo no rompe la calma de la que os hablábamos, es simplemente porque están anunciando que es la hora de cenar para los periodistas. Y volviendo al asunto de los que están presentes, Pablo Iglesias, número 1 y cabeza de lista de Unidas Podemos, número 2 Isa Serra, y también en el ámbito nacional están Echenique, está Rafael Mayoral, está Irene Montero, todos reunidos en un mismo despacho, imaginamos, con la debida distancia de seguridad. Mucho hermetismo en tanto en cuanto no hay valoración de encuestas, no hay valoración de primeros datos, ni siquiera hay valoración, sí oficial, pero fuera de micrófonos, que ya les hemos contado sobre la alta participación, y insisten en lo mismo, solo habrá una valoración para los medios, será desde el atril, será a cargo de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, y será cuando los datos estén bastante avanzados.
Los datos que no están bastante avanzados por el momento, está empezando ese recuento en la Comunidad de Madrid, pero de momento el Partido Popular en esos mini pueblos del norte cumple con la tendencia de las encuestas, está ganando, está llevándose el gato al agua. Victoria Lafora.
Sí, a ver, yo creo además que decía Pedro Águeda que, bueno, que la izquierda va a tener que hacer una seria reflexión. Yo creo que lo van a tener que hacer todos los partidos, porque realmente la polarización de la que hablaba Gabriel Sanz, lo único que ha conseguido es que un partido como Unidas Podemos, que tenía tanto riesgo de quedar fuera de la Asamblea que obligó a Pablo Iglesias a dejar la vicepresidencia del gobierno para presentársele encabezando la lista, o un partido como Vox, que su líder nacional no es que se haya dejado la piel, se ha desgañitado la voz acompañando a Monasterio para no quedar también fuera de la Asamblea, son los que, según la encuesta, van a salir más beneficiados en esta campaña tan polarizada. Por lo tanto, los demás que le han seguido el juego deberían hacérselo mirar. Y otra cosa curiosa, hablábamos de la posibilidad de que Más Madrid, bueno, pues que tenía muchas expectativas incluso de dar el sorpaso. Bueno, vamos a esperar, esto es una encuesta, y de momento lo que le separa es el PSOE está con un 18,4% y Más Madrid tiene un 16,1%, o sea que son dos puntos solo los que le separan. Y por otro lado, si se confirma estos datos, bueno, quien más va a tener que hacérselo mirar por descontado es Ciudadanos, pero no creo que Edmundo Val sea la persona a la que hay que lanzar en este momento todos los dardos, porque fue un auténtico paracaidista que lo mandaron de la noche a la mañana a sustituir a Guado. O sea, quiero decir que no se le puede hacer responsable, y creo exactamente que es mucho más una estrategia a nivel nacional la que ha hecho que los madrileños han decidido que no aportaba nada el votar a Edmundo Val, en la medida en que iba a apoyar, según ha dicho otra vez, a Isabel Díaz Ayuso. Pues para eso los madrileños han preferido votar al original. ¿Para qué van a votar a la copia?
Vamos a ver cómo evoluciona el conteo Parece ser que la cosa, aunque parezca poco, pero se acelera, Mar Domingo.
Va cogiendo ritmo, se acelera, David. Hablábamos hace pocos minutos del 0,07 escrutado, ya estamos en el 0,21 y eso tiene que ver con que ya se ha empezado a escrutar el voto emitido en Madrid capital, donde a esta hora, en la capital, el Partido Popular obtendría cerca del 31% de los apoyos, seguido del Partido Socialista, de Más Madrid, de Podemos y de Vox. Ciudadanos tienen la capital un 2,27% de los votos. Solo se ha escrutado en la capital, eso sí, el 0,03%. Queda muchísimo. Con el 0,21 en el mapa de la región, se quedaría el Partido Popular con 52, seguido del Partido Socialista con 34, Más Madrid 26, Vox ya está por encima de Podemos con 12, en número de votos, pero no en número de escaños, 12 también los de Pablo Iglesias.
A esta hora, Más Madrid tendría un más 6 respecto a los escaños que tenía en la primera parte de la legislatura. Pedro Águeda, el diario.es, Más Madrid, hay efecto Mónica García, está por ver si es un efecto muy potente o se termina diluyendo, porque no se va a acercar, por lo que dicen todos los sondeos y por lo que dice de momento el escrutinio, a los diputados del Partido Socialista. No van a estar tan cerca como preveían los más optimistas.
Así es, y ahí vamos a tener que valorar si pues mantener los 20 diputados de 2019 es un éxito, es o simplemente un resultado aceptable, o de alguna manera es una victoria amarga. Bueno, no es una victoria en ningún caso, porque la izquierda no suma.